A partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Siempre en Buena de hoy miércoles gastronómico. Junto a mi querido chef Manuel Matamala. ¿Cómo estás, Manuelito?
Muy bien, querida Paulina. ¿Cómo estás tú? Un saludo a todos nuestros auditores que nos escuchan a través del 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. Feliz de estar de vuelta otro miércoles.
Sí, pues, y usted
contento.
Sí, y quedó con la tarea de seguir mezclando o relacionando música con comida.
Así es, así que
hoy día vamos a tener curanto.
Vamos a aprender
sopa de cebolla.
Sopa de cebolla.
Qué rica la sopa de cebolla. Y ahora que se empieza a enfriar el clima,
sí,
porque ya está refrescando muchísimo en la mañana.
También, no sé si tú estás familiarizada con el dicho caliéntame la sopa.
Sí.
También vamos a hablar de distintos tipos de sopa, también ligado con una canción.
No caliente el agua, porque caliente claro. El agua después no se sirve el té.
Claro, no que no ande calentando la sopa. Hay una cumbia de Chico Trujillo también que vamos a aprovechar de hablar de alguna sopa.
Esa se llama caliéntame la sopa caliéntame. Con un hueso.
Ahí está.
Sí.
Y mira, vamos a hablar también de sopa fría, vamos a hablar del tiramisú, ya que tenemos...
Y la relacionas con Juan Luis Guerra y 440, ojalá que llueva café.
Así es, tenemos hartos temas bien interesantes hoy día, vamos a aprender incluso hasta hacer un buen chancho en piedra, así que va a estar muy entretenido el programa.
Vamos
el día
a tener
de hoy
a Chancho en Piedra cantando curanto, porque yo quiero que tú nos enseñes hoy día a hacer un buen curanto en olla. Tú sabes que el mejor curanto en olla que yo me he comido,
¿ya?
No te vas a imaginar nunca dónde fue.
No sé, en Puerto Montt, me imagino.
No.
¿Dónde?
Plena Cordillera, Portillo, Hotel Portillo.
Ah, mira tú, ¿eh?
Sí. Me fui hace muchos años a esquiar.
¿Ya?
Ay, suena como a esquiar. Y te digo que de repente nos dicen, hoy día no se pierdan la cena porque hay curanto. Y dije, ¿curanto?
En la nieve.
En plena nieve, curanto en olla. Te digo, delicioso.
Muy bueno.
Muy buen chef, muy buen jefe de cocina. Porque además, lo mismo que te ha tocado hacer a ti. Ahí no se cocina un curanto en olla para 6 personas.
Claro.
Éramos no sé cuántos comensales a la cena.
No, pues para que una comida ya, cuando ya es sobre 200, 300 personas, ya es complejo ya elaborarlo.
Imagínate un curanto.
Sí.
Así que, y te lo digo, ¿eh? El mejor curanto en olla.
Mira,
el que se hace en el hoyo, en el piso y con la tapado con las hojas y con todo, maravilloso en el sur, ese no hay donde perderse. Pero en olla, fíjate que en Portillo.
Bueno, también vamos a hablar de eso, de la diferencia entre el curanto en hoyo y en olla, que es el pulmay y el curanto. Vamos a aprovechar de hablar que con qué productos que podemos encontrar en nuestra feria libre,
claro,
o en las pesquerías, ya tanto
y no echarle
en terminal
tanta
pesquero.
Cosa, porque hay gente que le echa
no sé, pues no vamos a dar ningún marisco difícil como camarón trumulco, sino que con la almejita, con nuestro chorito. Ahí vamos a dar una buena receta para que preparen un rico curanto.
A propósito, tengo una petición.
Mande.
De una auditora, Rosalía, escribió al WhatsApp del programa.
¿Ya?
Y dice que por favor des la receta para preparar los choros zapatos.
¿Ya?
O sea, el choro grande.
Le voy a dar una receta que es una de las que
porque
no me gusta.
Porque no sabe si es con alicate, si
no,
es con
no, los choritos
pirilla.
Al alicate.
Entonces quiere saber hacerlo. Me dice que le han recomendado algunos que llevan queso adentro, otros que no.
Ya.
A ella le gusta, digamos, disfrutar de la carne rica del
choro
zapato. Entonces quiere una buena receta. Si se le pone cebollita adentro. Sí. Quiere que tú le des una buena receta.
Vamos a dar dos recetas entonces. ¿Qué tal te parece?
Oye, y con respecto a con qué relacionamos este choro zapato con un tema, podríamos poner Pedro Navaja por los choros.
Claro.
Qué entretenido,
claro,
ese tema.
Una cumbia, o sea, una cueca de los choreros también.
¿Ya? Bueno, ahí vamos a ver. Vamos a comenzar con Ricardo, que está en los controles. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu día hasta el minuto? Este miércoles, el ombligo de la semana. El ombligo de la semana. Pero ya estamos cerquita del viernes.
Sí, ya se nos fue marzo, ya estamos ahí.
No,
en
sí,
la
pues, imagínate. Dos. Nos faltan dos días para ya que estar fines, porque el domingo es 31.
Domingo cae 31, exactamente.
Domingo 31, canta Gardel supuestamente el viernes.
Claro,
sí. Y canta, si no anda fónico. Oye, y canta y dura menos que un sí, suspiro.
Así
el,
es.
El canto de Gardel. Ya el primero está ahí así como al debe, ¿ah? Porque uno empieza así como a pagar todo.
Sí, pues lo primero con la platita seguro uno empieza al tiro a pagar las cuentas.
Exacto, ¿no? Y la gente asegura, por ejemplo, el arriendo al tiro.
Uno, bueno, y marzo que es un mes pesado también.
Yo me libré de gastos de colegio porque ya tengo cabros grandes.
No, yo estoy criando recién, tengo dos de cinco, entonces el libro,
los materiales, que hay que bordarles los nombres.
Sí,
cacho.
Todo.
Yo ya eso lo diré.
Ya está pasado ya.
Sí. Ya, vámonos con la música entonces. ¿Comenzamos nuestro miércoles gastronómico?
Así es.
No. Afirmamos el jockey miércoles y nos vamos con Mera. Va a ser esa la cortina, ¿te parece?
Me parece.
Mera, el gran Mera con Yo Cocino.
Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo deberíamos hacerlo demasiado y sin receta. Espero que tú llegues y te pido te demores unos minutitos más. El menú sugiere baile, música y guitarra, cosas simples de la vida y con sabor a libertad. Si no hay sillas me parece ideal, en el suelo en una tabla, ¿qué más da? Yo cocino en mi cocina. Solo tengo una mesa vieja y un mantel. Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Algo deberíamos hacerlo demasiado y sin recetas. Si te quieres tú quedar. Chuchuchurú, chuchuchurú, chuchuchurú. Me gusta ver tu cara cuando comes las tostadas bien tostadas que preparo de manera artesanal. Eso lo aprendí de un libro antiguo que he leído y aprendí también de Fito que la vida dar es dar. Si no hay sillas me parece ideal, en el suelo en una tabla, ¿qué más da? Yo cocino en mi cocina y no muy bien. Solo tengo
estaba Mera con Yo Cocino, la cortina para nuestros miércoles gastronómicos con nuestro chef Manuel Matamala. Le cedo el micrófono para que
muchas
usted
gracias
le dé respuesta a Rosalía.
Querida Rosalía, primero que nada, muchas gracias por escribir al WhatsApp del programa Siempre en Buena. Y para todos los auditores, si es que quedan pendientes con alguna receta, me pueden contactar a través de mis redes sociales. En Instagram es @chefmatamala o a través del Instagram de Paulina Nin o del programa Siempre en Buena también.
Y pueden escribir al WhatsApp 569-8260-1117. Y yo le traspaso todo a su WhatsApp.
Nosotros contestamos todos los mensajes, nos damos el tiempo porque amamos a nuestros auditores que nos siguen siempre, así que cualquier consulta, aquí estamos 100% a su servicio. Ya, estábamos hablando de la diferencia entre los tres tipos distintos de choro mientras escuchábamos esa hermosa canción de Mena, que sí. Parece que ya se volvió en mi cortina.
Sí, es muy tu bien. Cortina a partir de ahora.
Me encanta.
Y además es muy simpático, lo voy a invitar a Mera para que un día miércoles.
Sí, un día miércoles gastronómico, que él traiga la guitarra y yo voy a traer un sartén y ahí algo hacemos.
Y yo toco el güiro.
Claro, sí.
Sí, porque hablemos del chorito típico.
El que chorito, puede hacer el chorito corriente.
Una receta rica es choritos con arroz.
O chorito al vapor, también, muy
Después
rico.
Después está el choro maltón.
El choro maltón, que es un poquitito más grande, maltón es una palabra del mapungún que significa joven. Entonces es un choro que todavía no alcanza a ser zapato. Perfecto. Ahora, el choro zapato se llamaba zapato antiguamente, no sé, yo creo haberlo alcanzado a ver en el local de mi papá hasta el año 90, 92, que empezaron a desaparecer, que eran choros que eran del número de un zapato, número 42, por eso le llamaban choro zapato. Era grande, de ese porte, sí, grande.
Sí.
Ahora, ¿qué podríamos considerar un choro zapato? No sé, un calzado del número 32.
¿35? Claro, 32. Como 35. Máximo 35.
Como máximo 35. Ahora, en Calbuco, en esa zona, salen unos choros zapatos bonitos,
¿y
grandes,
gorditos? ¿Por qué dejaron? ¿Por una sobreexplotación?
Sobreexplotación, sí. Desafortunadamente extraemos más.
Más de lo que consumimos.
No más de lo que consumimos, sino que no le damos tiempo a la especie,
a la
naturaleza, para que vaya regenerando la población de choros. Gracias a Dios, bueno, ha pasado tiempo y las cosas están un poco más normadas. Yo creo que ya de aquí a algún tiempo, probablemente 10 años más.
Zona Pesca tiene harto que ver en eso, ¿no?
Sí, bastante tienen ellos que ver. Pero bueno, para darle
un saludo a Ociel.
Saludo a Ociel y a Pablo Rojas, sí. También ahí a los amigos de Zona Pesca. Te iba a contar que si tuviéramos un chorito zapato, un chorito grande, yo le recomiendo primero escobillarlo bien por todos lados.
Sacarle esos como de repente adherencias que tiene, que son como...
Sí, coipas se le llaman, unas conchitas blancas que se adhieren, que son como pequeños picorocos.
Sí.
Sí, también se pueden sacar. Hay dos recetas muy clásicas, una que es el chorito persilado y el otro que es el chorito al alicate. El chorito al alicate es muy fácil, con un cuchillo, con mucho cuidado, abrimos el choro. Tú sabes que el choro está unido por un callo que es de color blanco.
Sí.
¿Está?
Sí,
es como para hacer un
ostión.
Sí, exquisito. Solamente cortando ese callito ya se va a abrir el choro por completo, porque la idea es que nos quede la carne por abajo y por arriba.
Ok.
¿Y qué le coloco yo al chorito al alicate? Le coloco una rodajita de longaniza.
¿Sí?
Sí. Una rodajita, unas dos, tres, porque le dan un sabor bastante rico al chorito. Con una lámina de queso, no tiene que ser un gran queso, con queso laminado normal, amarillo,
Gouda.
Está bien. Gouda, sí, ¿por qué no? Anda súper bien. Y una torreja también de jamón. Ahí puede, si quiere hacerlo más light, no sé, le pone jamón de pavo, le saca la longaniza. Pero con una torreja de jamón. Cerramos el chorito y se llaman chorito al alicate porque antiguamente lo que se hacía era pasarle un alambre y que con un alicate apretarlo y dejarlo selladito.
Bien, para que no se fuera el jugo y no saliera...
Ahora...
Porque se abren con el calor.
Sí, se abren con el calor y la idea es que se cocinen como dentro de su propia concha, o sea, es como una ollita tapada, ¿no? Se puede hacer también con elástico, estos elásticos para amarrar billetes, yo con eso lo hago. Porque es mucho más fácil que estar con el alicate uno por uno. Tomo unos dos, tres elásticos, los dejo bien apretaditos y al chorito no le pasa nada.
Okay.
En un horno a temperatura media, media alta, entre 160 a 180 grados, metemos nuestro chorito en una bandeja. Importante en una bandeja porque van a botar juguito. Entonces, para que no quede la embarrada en el horno, tomamos la providencia.
¿Se puede hacer también a la parrilla?
Se puede también, si estamos en un asado, no, los colocamos ahí directo en la parrilla,
pero
nomás al lado de los choripanes. Sí, se va a perder el jugo, pero el humo de la misma parrilla le va a dar otro sabor, otro ingrediente también, quedan bastante ricos. ¿Y cuánto? Unos 10 minutos, no es necesaria más cocción que esa, después lo retira con cuidado, le corta los alicates, o sea, le corta el alambre si lo hizo con a la forma, a la usanza del alicate, si no le corta los elásticos. Y ahí tenemos el rico chorito al alicate, que finalmente queda como un emparedado. Chorito por abajo, el relleno de la longaniza, el queso, el jamón, y el otro chorito, la otra parte del chorito por arriba. Y queda, Paulina, pero delicioso.
Ya. Yeah. El otro que...
Y el otro que el chorito persilado es que el choro maltón, vamos a dar una receta para el chorito que es un poco más pequeño que el zapato, lo cocemos unos 5 minutos. Para cocer chorito simplemente tienen que estar limpios y usted lo echa en la olla sin echarle agua. No es necesario echarle agua, estos mariscos ya traen tanta agua adentro que se van a cocer con su propio jugo. Y cuando empiece a salir el vapor, déjelo unos 5 minutitos, lo apagan y ya van a estar cocidos. Le saca una concha, por tanto los deja en una sola conchita con la carne. Y ahí, en un bol aparte, colocamos una cucharada sopera de mantequilla, unas 3 cucharadas sopera de pan rallado, y le colocamos cilantro, en el caso tuyo, o perejil, si es que alguien también quiere perejil picado finamente, y un poquito de ajo en polvo. Revolvemos todo esto y con la mantequilla se va a formar como una pastita.
Sí.
Y con esta pastita cubrimos los choritos. Y los gratinamos en el horno 5 minutos para que queden con esta costra de pancito, con ajo, con perejil, que queda deliciosa. Ahí tenemos 2 recetas bien entretenidas para preparar choritos que son fáciles y bastante económicas.
Te puedo dar una para el choro zapato que hacía mi mamá, porque mi papá no le gustaba. El mezclar otros sabores,
¿ya?,
con el choro. Quería que tuviera...
A choro.
Exacto. Entonces, ¿qué hacía mi mamá? Hacía lo mismo que tú. Abría el choro cortando solamente el callito.
Ajá.
Ponía rodajas de cebolla, ojalá lo más nuevita posible.
¿Ya?
Si no había cebolla, cebollín. 2 o 3 hojitas de laurel.
¿Ya?
Vino blanco le ponía.
Qué rico.
Sal, pimienta. Y 2 trocitos de mantequilla, chiquitito. Y lo cerraba y lo amarraba o con una pita o con alambre o con lo que fuera.
Con el...
Entonces, eso se cocinaba, el choro ahí, pero al vino blanco.
Delicioso.
Y súper sencillo.
Y no conocía esa receta, así que voy a llegar a hacerla. Me voy a conseguir un par de choros y... Bueno, mañana está de cumpleaños mi señora Natalia, quien aprovecho de mandarle un besito. Cumple 30.
Oye, pero una lola.
Sí, una lola para mí, que yo soy ya un viejo.
Ay, así pues.
Pero así que mañana vamos a estar ahí comiendo marisco. Voy a aprovechar de hacer esos choritos ahí para los invitados, para el picadillo antes de la paella. Me gustó tu receta. Se escucha buena, se ve rica.
De ña fresia.
Sí, está buena.
Voy a poner un negocio de comida casera y lo voy a poner ña fresia.
Buena, buen nombre.
¿Nos vamos a ir con qué? ¿Con la mayonesa?
Vámonos con la mayonesa entonces.
Para hacer una buena mayonesa.
Para hacer una buena mayonesa.
Y si quiere, ahí después damos una alternativa de con sabor: al ajo, al merquén.
Con pimentón, las mayonesas que quedan rojas son también muy ricas, muy bonitas. Ahí vamos a dar...
Pero para receta. Introducirnos en la mayonesa...
Ok.
Vamos a ir con el grupo Chocolate. Mayonesa.
Ya.
Ahí está.
Vamos.
repetía y repetía. Yo repetía. ¿Qué repetía qué?
Soy macho Nessa.
Una con 52 minutos y estábamos con el grupo Chocolate y el tema mayonesa, introduciéndonos para que tú, nuestro chef Manuel Matamala, nos dé una rica receta de cómo preparar una buena mayonesa. Y vamos a preparar una mayonesa con ajo, una mayonesa picante y una mayonesa al pimentón. ¿Te parece?
Me parece perfecto. Oye, Pauli, tan rica que es la mayonesa, esta salsa maravillosa, que es tan fácil de hacer. La receta más fácil ya creo que la hemos dado aquí un par de veces para que usted no se complique. En el vasito de la mini pimer coloque un huevo. Por un huevo es una taza de aceite para que tenga la proporción. Yo ocupo el huevo entero.
Entero.
Cuando lo hacemos o en licuadora o en la mini pimer funciona súper bien con sí. El huevo entero y no queda tan pesado. Entonces por un huevo una taza de aceite, ¿está? Le agregamos sal. Le agregamos pimienta y este es un secreto para que la mayonesa nunca se le corte, le coloco una puntita de mostaza. ¿Por qué? Porque la mostaza es un emulsionante natural, entonces hace que las partículas de aceite y las partículas de agua se puedan unir y nos quede una mayonesa compacta y no se nos corte. Entonces, y en el sabor, ¿sabes qué? Aporta bastante sí, este poquitito claro. De mostaza. No estoy hablando que le eche una... que será con un cuarto de cucharita de café si es un toquecito. Y a mí me gusta también colocarle un par de gotitas de limón. Me gusta sí, la mayonesa
limón,
ácida.
Pero es importante.
Sobre todo cuando vamos a comer unos loquitos mayo.
Oh.
¿Ah? De esos bien blanditos.
Favor, que son las 1:54 y gente que está almorzando feliz. O que está preparando, o que está esperando que lleguen los cabros del colegio y les va a dar un rico almuerzo y nosotros aquí hablando de comida.
Bueno, si usted va a tener la oportunidad de hacer locos el día de hoy para el almuerzo, claro, pues agréguele un poquito de limón a su mayonesa. Ahí le puede colocar que el jugo de medio limón, perfecto, cosa que quede acidita, qué sé yo. Ahora, también se le pueden agregar ciertas cosas a la mayonesa, como por ejemplo, pensando en los mismos locos mayo, yo le podría colocar, una vez que está hecha la mayonesa, le podría colocar un poquito de cebulet picado y revolverlo. Y queda bien bonito.
Sí,
cebulet picado finamente, o si no, la parte verde del cebollín, también cortado, súper finito. Se lo colocamos en la mayonesa, lo revolvemos y queda con estos trocitos de verde que siempre son tan bonitos. ¿Y cómo hacerlo? Si lo hacemos en la mini pimer, colocamos el brazo de este robot hasta abajo, apretamos el botón en el máximo y vamos subiendo lentamente.
Para darle aire, ¿no?
Exactamente. Bueno, que una mayonesa básicamente es una emulsión, entonces... Es la unión de dos partículas indivisibles a través de la acción mecánica. Esto quiere decir que a través del movimiento, obligamos a que el aceite y el agua, que son enemigos, que no se juntan, se puedan unir y estar estables durante cierta... Claro, a través de la acción mecánica, puedan estar estables durante cierto tiempo. Lo mismo si es que lo hacemos en la juguera. Si lo hacemos a mano, solamente sirven las yemas, mira tú.
Sí.
A mí nunca me ha salido la mayonesa con el huevo completo si la hacemos a mano. En el caso mío, la Natalia hace una mayonesa casera, pero se la coloca en el plato de sopa,
sí.
Coloca las dos yemitas y le va echando el aceite
de poquito.
Y va revolviendo con el tenedor, pero lentito, lentito, lentito.
A mí me queda como mantequilla de dura.
Ahora, entre más aceite le coloquemos a la mayonesa, más dura nos va a ir quedando. Hay gente que maestra en hacer mayonesa, que con un huevo hace mayonesa como sí. Para 20 personas, es increíble. Pero ahora, más o menos esa es la proporción, a un huevo, una yema, una taza de
perfecto.
Aceite.
Perfecto, ahora, si la quieres hacer con sabor al ajo.
Al ajo.
¿Cuánto ajo tienes que incorporarle y cómo? ¿En polvo el ajo?
No.
¿El ajo crudo?
El ajo crudo, bueno, si es que a usted no le gusta mucho el sabor del ajo, blanquee el ajo. ¿Qué quiere decir blanquear? En agua hirviendo, hiérvalo, no sé, 2-3 minutos, para quitarle un poco, si es que no le gusta tan fuerte. A mí me gusta cuando mayonesa al ajo, me gusta quedar pasado abajo. Entonces con medio diente es suficiente para un huevo.
Ok.
¿Está? Ahora también podríamos hacer una mayonesa picante.
Sí.
¿Por qué no? Ahí le agregamos...
¿Merquén?
Merquén, exactamente. Y si le coloca merquén ahumado, le va a quedar con un saborcito, pero increíble. Ahí cuando le agregamos el picante hay que tener ojo con la sal. Porque hay muchos merquenes que vienen con sal incorporada.
Entonces se nos va a quedar salada y chao.
Entonces, aparte que la sal se puede rectificar.
Pero entonces, el exceso no.
El exceso no, pues ahí no podemos
hacerla. Si falta, sí.
Y un dato importante, yo no sé si tú conoces el secreto de la papa para arreglar una mayonesa.
Sí, sabía.
Ya. Eso es verdad, funciona con una rodaja de papa, se la molemos o la... Y vamos moviendo el tenedor, hasta que finalmente recuperamos la mayonesa.
Es que da almidón.
Exactamente, el almidón es el que hace que esta emulsión vuelva a funcionar. Y en el caso que se nos corte la mini pimer, funciona arreglándola con otro huevo, no agregándole más aceite, sino le agregamos otro huevo y partimos desde abajo hacia arriba lentamente, y si la queremos más dura le vamos agregando aceite en forma de hilito. Y ahí tenemos una variedad de tipo de
entonces
mayonesa.
Al ajo,
al merquén.
Y nos falta al pimentón.
Al pimentón.
Para que quede una mayonesa roja.
Cuando la haga al pimentón, primero haga la mayonesa normal. Y una vez que la mayonesa ya esté dura, vamos a ocupar no cualquier pimentón, tiene que ser el pimiento morrón, este que viene en tarro, en conserva. Porque este pimentón es fácil hacerlo puré. Si le agregáramos un pimentón fresco, nos va a quedar con trozos de... Sí. En cambio, aquí le agregamos el pimentón en tarro. Lo colocamos dentro de la juguera. Si la está haciendo a mano, triture antes el pimentón. Es súper fácil, sí, es blandísimo, sí. Y se lo incorpora y nos va a quedar una mayonesa rojita con sabor a pimentón.
Si no tuviéramos el pimentón en tarro, ¿podemos cocer el pimentón?
Sí, podríamos.
¿O asarlo?
Podríamos cocerlo o asarlo hasta que quede con una textura blandita.
Blandito, pues, si
pero prefiera para este caso el pimentón en tarro. Aparte, okay. que vale 500 pesos el tarrito chico, no es tampoco privativo, digamos.
Ok.
Y ahí tenemos unas tres recetas interesantes de mayonesa.
Listo, hemos hablado de la mayonesa y también dimos el dato para nuestra amiga Rosalía de las recetas para los choritos.
Así es.
¿Ya? Oye, los choritos chiquititos, para hacer sí. choritos con arroz. Mi mamá hacía unos choritos con arroz mundial. Ah. Uno dice, uy, choritos con arroz, no, todo revuelto en la olla.
Rico.
¿Una receta rápida para los choritos con arroz?
Ya. Lo primero, lo más importante es lavar bien el chorito.
Sí, obvio.
Y todos los choritos que no cierren al contacto, deséchelo. A lo mejor dentro de 3 kilos va a perder 5 unidades, da lo mismo.
Ponle 10, da lo mismo.
Pero ante la duda es mejor botarlo. Y trate de fijarse que hay unos choritos que vienen cerrados, pero si uno los mueve un poquitito, se abren. Y esos choritos pueden venir llenos de barro. No es que esté mal o no es que lo haya estafado a su casero,
arena.
Sino que simplemente fue una concha que murió y se llenó con arena. Y bueno, cuando lo estuvieron extrayendo del mar, simplemente pasó, ¿no?
Claro.
Pero tenga cuidado, fíjese bien en que los choritos vayan limpiecitos y que no le vaya a tocar ningún chorito lleno de barro, lleno de arena, o le va a estropear el plato.
Comer el arroz con arena, te
no,
lo encargo.
Horrible.
Me ha
bueno,
tocado.
Una vez que tenemos los choritos bien limpios, en la olla del arroz, vamos a colocar todo en el mismo corte, todo en brunoise. Ya hemos explicado lo que es brunoise, que en cuadraditos. Le vamos a colocar apio, cebolla, zanahoria, ajo y pimentón. Ojalá de los tres colores de pimentón. A mí me gusta que sea bien colorido, con el verde, con el amarillo, con el rojo. Sofreímos todo bien. Una vez que está bien, bien sofrito, vamos a agregar, hay que hacerlo con una cantidad suficiente de aceite como para poder marcar el arroz, ¿está?
Sí.
Después agregamos el arroz y lo marcamos. ¿Qué quiere decir marcar? Que con el aceite caliente más estas verduritas movemos el arroz hasta que quede translúcido. Cuando el arroz queda translúcido, así nos vamos a asegurar de que quede graneado, le vamos a agregar los choritos. Y aquí viene lo importante, si la proporción del arroz es una taza de arroz por dos tazas de agua, aquí vamos a bajar la proporción 1:1. ¿Por qué? Porque los choritos tienen mucha agua, ¿está? Y ahí usted va viendo... Bueno,
si no, va a quedar una mazamorra.
Exactamente. Ahora, si usted tiene la costumbre de hacer arroz, ahí se da cuenta. Yo le estoy dando más o menos los parámetros, es 1:1, pero si ve que le falta un poquito de agüita, le coloca 1 1/4, 1 1/2. Pero no la haga 2 por 1, claro. Porque si no le va a quedar un arroz aguado, va a quedar como una mazamorra.
Mazamorra va a quedar.
Bueno, igual va a quedar un arroz calduito rico, si malo no va a quedar. Pero para comerlo graneadito... Queda muy, muy bueno. Ahora, si es que tenemos presupuesto para echarle un poquito de azafrán, había visto incluso, voy a nombrar la marca, a ver si es que se hacen auspiciadores, pero en el súper vi azafrán Marco Polo, que está a un precio bastante barato. Y un poquito de azafrán, le va a cambiar el sabor increíblemente. Si no, también puede ser con curry en polvo, un poquitito para darle color, quedan bastante, bastante ricos.
Nos vamos a ir a la pausa, pero antes te voy a contar que en este cambio de casa, cuando cambié las cosas de lo que uno guarda de mercadería, apareció una caja de azafrán. Yo, somos millonarios.
Sí, porque es carito el azafrán. Es caro, es caro. Para que la gente
está
sepa...
está poquito, es una cajita así de chica y cuesta, pero...
El azafrán son solamente los pistilos de una flor que se cultivan en cierta época y cuando empieza recién a salir el sol. Entonces imagínense lo que es ir con unas pinzas a sacar estos pelitos de dentro de una
de
flor.
De ahí
entonces,
lo caro.
De ahí lo caro, lo difícil de la recolección.
Así
pero
que,
les da
que
un sabor.
Que tenga azafrán... Que lo cuide.
Que lo cuide. No, que lo cuide, que se lo coma si están
ricos. Por eso, pues. Pero ¿cuánto azafrán tienes que colocar?
¿Cuánto azafrán? Un par de horitas nomás. Ya. Una pizca, como decimos en la cocina.
Una pizca de azafrán.
Una pizca de azafrán. Lo mismo si no tiene azafrán, ocupe curry. Le va a dar un color bonito y el sabor.
¿Cuánto
curry? También una pizca, que un cuarto de cucharada de café. Okay. Sería suficiente.
Vamos a la pausa. 2:03. Estamos en los miércoles gastronómicos con el chef Manuel Matamala.
CERVAL, Centro Desarrollos Sistémicos, un espacio para seguir creciendo. Yoga, apreciación musical, dibujo, laboratorios de coaching, entre otros. Consulta nuestros talleres en www.cerval.cl.
Mano a mano con el tango. Todos los domingos de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. Ya lo sabe, nuestro encuentro todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Mano a mano con el tango.
En Fundación Belén Educa brindamos educación de calidad a más de 14.000 niños y niñas de nuestros 12 colegios ubicados en sectores vulnerables. Trabajamos día a día para que nuestros alumnos ingresen y se titulen de la educación superior. Estamos orgullosos de los 9.000 jóvenes que han egresado de nuestros colegios. Fundación Belén Educa. Entender que se puede.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
Alchemy Natural Premium Water. Agua purificada alcalina para tu hogar y empresa en formato retornable de 20 y 10 litros libre de BPA. Pedro Fontova, 6710, Huechuraba. Llama al 562-250-38601 o al 569-420-5217. www.alchemy.cl.
CCI Express tiene todo lo que usted necesita y no encuentra. Provee y asiste a empresas con todo tipo de repuestos para servidores, discos duros, memorias, fuentes de poder. Trabajamos con las marcas HP, IBM, Dell, Lenovo. Todo esto en el menor tiempo posible. Escríbanos a www.ccexpress.cl o llámenos al 22-98-24526. Atendemos a una amplia gama de empresas.
Con 6 minutos y estamos ya nuevamente juntos. Oye, ¿cuándo se cambia la hora? Este sábado, ¿no?
El Me 6. Parece que sí.
No, no este sábado, el 6. El 6. Domingo. Parece que el domingo. Es, a ver, el martes 6 o el lunes, no sé.
Bueno, ¿y qué pasa? ¿Vamos a dormir una hora más, una hora menos?
No, o sea, cuando sean las 12 van a ser...
La 11. La... Se va a atrasar, ¿no?
No.
No.
Va a ser la 1.
Ah, ya. Okay.
Entonces, es para tener una hora más de luz en la tarde, yeah. Pero la gente sale oscuro. Imagínate que yo siempre digo, a ver, los niños que tienen que levantarse súper temprano para ir al colegio, o sea, ni siquiera van a ver nada de luz, salen oscuros. Igual de peligroso en la mañana, si sí, están asaltando a las 7 de la mañana.
Desafortunadamente sí, así es.
Entonces, pero bueno. Ok, de la mayonesa nos vamos a ir a escuchar ahora...
A mi banda favorita.
A los Beatles con Glass Onion, o sea...
Cebolla de cristal.
Cebolla de cristal vidrio. Para que después usted quede pero absolutamente preparada para compartir con los que quiere una rica sopa de cebolla. Oh, me mata la sopa de cebolla.
Es que muy rica. Dato aparte, es mi canción favorita de los Beatles.
¿Sí?
Glass Onion, sí. Okay. Una canción de 2 minutos viene en el disco blanco que es tan punky para qué haber sido una canción del año 65. Así que vamos con The Beatles y Glass Onion.
Aquí está.
I told you about strawberry fields. You know the place where nothing is real. Well, here's another place you can go.
Ahí estaban los Beatles con Glass Onion.
Temazo, temazo, me lo canté entero. Sí, pero es tremendo tema. Ya que hablamos y que los Beatles nos introdujeron al maravilloso mundo de la cebolla, hay tanta gente, hasta Serrat tiene una canción, Nanas de Cebolla. Es uno de los ingredientes para mí más nobles que existe en la cocina y es
por
fundamental.
Dios que es fundamental, sí.
Porque cocinar sin cebolla... Es como pololear sin dar besos, no tiene ningún tipo de sentido. No, pues si te quitan la cebolla, te quitan casi una mano. Casi todas las recetas
llevan.
Y sobre todo la cocina chilena o la cocina latinoamericana, que nosotros siempre partimos de la base del sofrito, que es cebolla y ajo. Entonces es muy difícil si te quitan la cebolla y es tan noble. Así que vamos a dar la receta de la sopa de cebolla.
Ok.
La sopa
Yo voy
de
a
cebolla,
anotar.
Sí, y es súper simple, ¿eh? Vamos a pensar para 5 personas.
Ok.
Ya, con 1 kilo de cebolla. Mira lo económica que es esta receta.
Oye, y la crema, la sopa de cebolla en Francia es, pero...
Pero lo que pasa es que lo hemos hablado aquí antes, creo que la mejor comida siempre es la comida de los pobres, pero por lejos. Así como, no sé, el lomo salteado, por ejemplo, que se hacía con las sobras que quedan del lomo y así un montón de comida. Esta es una receta, el caldo de pata, por ejemplo. El foie gras, sí. Que ahora vale, un plato vale sobre los 30,
hay un tema,
40 mil pesos.
¿Quién se llama foie gras?
Antiguamente en Francia era el dueño el que se comía el ganso y el interior, que era el hígado, se lo daban a los trabajadores. Entonces ellos eran los que se comían el foie gras. Después
ahora...
cacharon que era mucho más rico el hígado que el mismo ganso y ahí, bueno, ya cambiaron las prioridades. Pero para nuestra sopita de cebolla, si tiene ahí papel y lápiz, anote, con un kilo de cebolla estamos. ¿Cómo vamos a cortar la cebolla? En
¿De qué porte las cebollas? Porque un kilo de cebolla es de cebolla grande, da mediana...
Da lo mismo el porte, porque las vamos a cortar todas en pluma y en pluma del mismo grosor.
No, así sí, pero es que la cantidad de cebolla no va a ser la misma, pues si son cebollas grandes. ¿Mediana?
¿Cebolla mediana? Ok. ¿Sí?
Mediana.
¿Ya? Pero si es que le llegan a salir irregulares, no se preocupe, porque no, la vamos a ocupar.
No, pero me refiero que hay así una cebolla...
Claro, hay una cebolla que sola pesa 800 gramos.
Por eso. Un kilo de cebolla.
Sí, y las vamos a cortar en pluma. ¿Está? Okay. Y la vamos a ocupar completa, nada de sacarle el corazón, no, completita. Le sacamos todo. Lógicamente las capas café, sí. Cortamos las puntitas por la mitad y después y nos vamos en pluma. Vamos a ocupar dos y media cucharadas de sal, o sea, perdón, de sal quiero decir, de mantequilla. Lo hubiera matado ahí a todos los hipertensos, me corrijo por favor. Unas 2 a 2 y media cucharadas de mantequilla.
¿De qué cuchara?
De cuchara sopera. Vamos a ocupar media taza de vino blanco. Vamos a ocupar aproximadamente un litro y medio de caldo. ¿Qué caldo? El ideal para mí es el caldo de carne, caldo de res, pero si no, funciona con el caldo de pollo y también funciona con el caldo de verdura. Y si no tiene con ninguno de esos tres caldos, con agua también funciona, con agüita a la llave. La cebolla es tan rica y tan sabrosa que igual va a quedar bien, lógicamente, que si la hacemos con un caldo de carne va a fortificar el sabor.
Ya, pero para que la gente no se complique, puede ser el caldo donde cuecen los huesos.
Sí.
O lisa y llanamente el.
Y si no, compre una caluguita nomás, pues no hay ningún problema, no pasa nada. Okay. 2 hojitas de laurel.
Bien, el laurel, que me encanta el laurel.
Sal y pimienta, esto ya es a gusto. Y después, y 2 dientes de ajo. Vamos a ocupar también un pan de molde.
Y una que, bolsa.
Una, es que en realidad...
¿Cuánto esto, vas a ocupar? Es que ese se pone encima.
Ese se pone encima.
Entonces el, van a hacer, serían cinco...
La sopa de serían 5 rebanadas.
Si vas para 5 personas.
Entonces
si
un pan de molde chico.
Ya.
Y queso, de este mismo queso en lámina, gouda, qué sé yo, pero lo vamos a rallar. Nos sirve el queso rallado ya que viene en sobre porque es muy seco, necesitamos un queso que venga húmedo, entonces...
Y se ponga claro, latigú.
Compremos un cuartito de queso gouda ahí en la fiambrería y lo rallamos con nuestro rallador de cocina.
Okay.
Ya, ¿cómo partimos la sopa de cebolla? En un sartén lo más amplio posible, dele el fuego, pero al máximo. Una vez que usted vea que el sartén está bien caliente...
Sí, casi humeante.
Casi humeando, le vamos a agregar una cucharada de aceite, ojalá aceite de oliva, si no tiene aceite de oliva no se preocupe, aceite neutro. Y después vamos a agregar las cebollas. Las cebollas van a empezar a chiporrotear y ahí recién le echamos la mantequilla. ¿Por qué no colocamos la mantequilla antes y colocamos primero el aceite y la cebolla? Porque la mantequilla tiene un punto de humo que se le llama en cocina, pero la mantequilla se quema a una temperatura muy baja. Entonces no queremos el amargor de todos los sólidos lácticos de la mantequilla. No queremos una mantequilla avellanada. Queremos que nos aporte sabor, cremosidad, exacto, textura, pero no los sabores amargos de la mantequilla quemada. Por tanto, partimos
le con... Le ponemos las 2 cucharadas y media.
Le vamos a colocar solamente una y la otra cuando ya estemos casi listos por salir.
Ok.
¿Está? Y ahí, en el sartén, vamos a tener la cebolla unos 20 minutos. La vamos moviendo ocasionalmente, pero tiene que quedar color chocolate. No quemada, pero tiene que quedar un color cafecito, café bien oscuro. Pero okay, bien oscuro. Así que no tenga miedo en colocarle todo el guataje al sartén. Pero sí hay que estarlo moviendo constantemente, pues si no se nos quema la cebolla. Una vez que han pasado estos 20 minutos donde hemos revuelto constantemente nuestra cebolla, vamos a desglasar con media taza de vino blanco.
Ya.
Vamos a pasar la cuchara de palo, sí, bien así cargada por abajo del sartén, cosa de rescatar todos los sabores. De...
Es buena esa que es como una paletita.
Hay unas espatulitas que se llaman mezquinos que también sirven.
Sí, pero la de palo.
También hay unas espátulas, sí, de palo, tienes toda la razón. Y con esa... todo lo que está pegadito abajo, todo eso es sabor. Todo el azúcar que está o los sabores que están concentrados, que estamos tratando de sacar con nuestro vinito blanco. Y una vez que lo tratamos de descartar todo y lo reincorporamos ya a la cebolla con el vino blanco, le agregamos la cucharada y media de mantequilla que nos faltaba.
Queda, ya.
Hasta ahí, hasta que la mantequilla se disuelva. Apartamos eso, colocamos la olla, tenemos nuestro caldo ya hirviendo y le agregamos nuestra cebolla con el vinito blanco, con la mantequilla, y dejamos reducir aproximadamente unos 10-15 minutos. Recién con las hojas de laurel. Recién ahí vamos a incorporar la sal y la pimienta al final.
Okay.
No es necesario colocarlo antes. Ahora, si quiere, le puede colocar una pizca de sal para que se ablande un poquito la cebolla en el proceso que la estamos salteando. Pero la sal de la sopa va al final, porque ¿qué pasa? Si es que ya le pusimos la sal antes y no nos dimos cuenta y nos redujo mucho el caldo, nos va a quedar una sopa salada imposible volver a recuperar. Entonces es mejor salarla al final. Y bueno, esperamos que reduzca unos 10 minutitos hirviendo, probamos y vamos a tener una sopa de cebolla deliciosa. Ahora, ¿cómo se hace el crutón? Esto generalmente se sirve en las mismas tacitas de consomé. Entonces, con la misma taza...
O si no, en los librillos de greda.
En los librillos de greda también se puede servir esta sopa. Entonces, tomamos la tacita de consomé, que no es esta tacita con dos orejas, y la ocupamos como molde para con un cuchillito cortar el diámetro del pan de molde. ¿Está? Y estos pan de molde le vamos a pasar una pincelada con aceite y le vamos a colocar nuestro quesito gouda rallado y lo vamos a colocar al horno a gratinar. ¿Cuánto? Entre 5 a 10 minutos. Que quede cafecito y que quede con el queso derretido, y esta tapita va encima de la sopa de cebolla. Una receta fácil, sencilla y que es deliciosa.
Y barata.
No, y muy rica. Yo le hablaba con Paulina que... Le contaba que la mejor sopa de cebolla que he probado ha sido arriba de los cruceros de Holland American, porque hacen, no sé, sopa de cebolla para 700 comensales. Entonces, el maestro que está encargado de las planchas, no sé si ustedes conocen estas planchas churrasqueras, pero que son del porte de una mesa como para 8 personas más o menos, una mesa
como una
comedor.
Mesa como esta, un poco más grande.
Claro. Y la plancha logra una temperatura que no logra el sartén.
No.
Entonces quedan cafecitas y está con la espátula ahí moviendo la cebolla cada rato. Y después se van a estos fondos con estos caldos que lo hicieron con huesitos de costilla. Ay, madre mía, que les quedan buenas. Así que ahí tenemos una buena receta fácil y sencilla de lo que es la sopa de cebolla. En media hora debería estar lista.
Ok. Buena receta.
Muy buena receta. Y un muy buen plato de la cocina francesa.
Tenemos la mayonesa, tenemos la sopa de cebolla. ¿Vámonos con el curanto?
Vámonos con el curanto, pues, qué
curanto,
rico.
Que vamos a saber cómo se hace el curanto en hoyo y en olla.
Y en olla, exactamente.
Mira, tenemos la canción El Curanto.
¿Sí?
Por los de Ramón o por...
Los chanchos en piedra.
Los chanchos en piedra. ¿Cuál prefieres?
Y a mí me gustan más los chanchos en piedra.
Ok.
Larga vida.
Vámonos con los chanchos en piedra y el curanto.
Isla misteriosa de envidios y de cantos, mitas para pitos, magia y curanto, brujos a botones, gentes a granel, historias que no vas a creer.
Levántate, hombre flojo,
sale a pescar, sale a pescar,
que la mar está linda,
van a navegar,
levántate, hombre flojo,
sale a pescar,
que la mar está linda,
van a navegar.
beer.
Tengo que decirte que ahí los tenías a tus chancho en piedra con el estilo... ¿Cuánto?
Funk.
Funk. Me recuerdan inmediatamente a Lollapalooza.
Sí,
y a propósito
claro,
va a tener un escenario 100% solar, ¿sabías?
Sí, sabía que iba a tener...
Va a ser parte del sector Aldea Verde del festival, Lollapalooza. Y bueno, se han presentado varias oportunidades ahí en ese encuentro musical. Pero no son de mi estilo.
No son de tu estilo.
No,
son...
No los que... Yo prefiero este. Este curanto.
Todos los que tenemos entre 35 será y 42 los chanchos piedras como súper de nuestras generaciones.
Bueno, mi hijo, claro.
Es que son muy buenos.
Y los Ramones.
Claro.
Y bueno, yo...
Pero tomo... bueno, ahí saludo a los amigos de Chancho en Piedra, de música chilena, funk de la buena. El curanto, Pauli, el curanto es...
Tenemos de fondo...
Estamos escuchando ahora...
A los de Ramón.
A los de Ramón, con la versión clásica de Quiero Comer Curanto. El curanto es típico, como todos sabemos, de la isla de Chiloé, pero sabes que el curanto no es un plato que se haya inventado recién hoy día.
No, o hace 100 años.
No, tampoco.
Es milenario,
¿no? Es un plato exactamente milenario. De hecho, hay asentamientos arqueológicos que datan de más de 11.500 años de antigüedad, donde se encontraban lugares donde ya se preparaba el curanto.
Te voy a contar algo.
Cuéntame.
Antes que sigas. Te voy a mandar fotos para que veas. A mí me regalaron en el norte, hace muchos años, cuando estoy hablando del año 85, me regalaron un choro petrificado de este puerto.
Tremendo choro.
Te lo juro. Una ostra.
También.
Así.
Wow.
Y un caracol petrificado. Entonces te juro que si tú lo piensas, hace ¿sí? miles de años, imagínate el porte de los mariscos
en aquella época, claro.
O sea, no es que haya sido uno.
No, no, no.
Eran de ese porte.
Eran de ese porte, exactamente.
Pero te digo, es así. Te voy a mandar la foto. Porque también en el cambio los encontré y dije, ¡ay, aparecieron mis reliquias! Te juro.
Qué bonito. Ya voy a estar esperando
las
fotos.
Así que te los voy a mandar para que tú los pongas ahí, quizás en tu local, esas fotos, las agrandas, para que veas lo bonito que son.
Oye, mira, lo lindo de hablar del curanto, que estamos hablando de un plato que es cultura pura, que es sí, patrimonial. Pues. Estamos hablando de cocina prehispánica. Ya se preparaban, como te contaba, hace 11.000 años de antigüedad, ya estábamos comiendo curanto. Y algo tradicional de la zona de Chiloé, de los archipiélagos de la isla de Chiloé, en la décima región. La palabra curanto viene del mapudungún.
Curantún.
Curantún, exactamente, que significa pedregal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros realizamos el curanto...
El que se hace en hoyo,
porque el que se hace en olla se llama pulmay. Esa es la diferencia. Bueno, entre otras diferencias, lógicamente, de que el pulmay retiene todo el juguito porque está en la olla. Pero hablando del curanto en hoyo, no solamente es un plato, o sea, no es como voy a comer curanto. Uno cuando está en Chiloé es una reunión social.
Sí, sí.
Entonces, el curanto se empieza muy temprano.
Es como
porque,
la minga.
Exactamente. Generalmente las mingas se terminan con un buen curanto, con chicha manzana y bailando cueca arriba de aserrín con botas de goma de agua. Yo tuve la enorme suerte de haber pasado gran parte de mi infancia en la isla de Chiloé. Mis padres tenían casa en Ancud, en Pudeto Bajo sin número, así que saludo a toda la gente de Ancud que nos escucha por allá. Muy
yo
lindo
tengo
recuerdo.
Que conocer el lugar donde se graba la teleserie Isla Paraíso.
Dicen que tengo es una que islita muy bonita.
Tengo que ir a ese lugar.
Bueno, cualquier lugar de la isla de Chiloé.
Pero ese es precioso. Se preocuparon de mostrar los lugares más lindos de ese sector.
Bueno. Entonces hablábamos que el curanto, aparte de ser un plato de comida, es una reunión social,
sí,
donde están todos involucrados.
Sí,
están,
señor.
Estamos trabajando los hombres por un lado, las mujeres por otro y los niños también ayudando. Entonces se parte muy temprano con una pira de madera que se encienden y cuando ya los leños están en brasa se van arrojando piedras. ¿Cuáles son las piedras que se ocupan para el curanto? Por si a usted se le ocurre hacer alguno, no es cualquier piedra. Por si usted coloca la piedra al fuego, la piedra va a reventar. Yo he visto hacer malos curantos y he escuchado cómo revientan esas piedras y salen las esquirlas como esquirlas de balas calientes, así que es peligroso. Se ocupan las piedras que se llaman piedras curadas, que son por lo general piedras que están en el río. En el caso de los ancuditanos, a quien les mando un enorme besito porque están siempre en mi corazón, son las piedras que están en el río Pudeto, son piedras que están... inmersa en el agua las que se van a buscar. Y por lo general, cuando la gente hace curanto, sus mismas piedras las guarda para volver a reutilizarla otra vez. ¿Está? Entonces, okay, cuando las piedras ya agarran una temperatura interesante, lo primero que se colocan son los mariscos. ¿Qué marisco?
Pregunta.
Mande.
Tú sabes que aquí no hay pregunta tonta.
Sí, sí.
Sí, ¿ubicas esos como los bolones?
Sí, por supuesto.
Ya, si yo quisiera tener, no sé, piedras para hacer un curanto, ahora que vivo en el campo.
Claro. Ya.
¿Puedo mantenerlas, ponte tú, en el agua, esas piedras eternas? ¿Sí?
Sí, me imagino que sí, nunca he hecho el experimento. Pero me imagino que debería haber alguna forma de curarlas para que no explotaran. Sí, más que nada, es el...
Te doy una tarea, averíguame.
Lo vamos a preguntar.
Okay, gracias.
Bueno, te contaba que lo primero, ahí llegan los hombres con los sacos de marisco. ¿Qué van? Van cholga, van choro, almeja, picoroco. Okay. Esos son los mariscos que llegan
básicos.
Básicos que llegan para autonomía. También he visto algunos que le colocan la champa de piure, otros que le colocan un par de jaivas y salieron unas jaivas por alrededor. En realidad, el curanto va confeccionado con lo que la mano nos regaló ese día en la recolección de los mariscos, ¿no? ¿Qué no va, por ejemplo? Erizo. No tiene ostras tampoco. Pero esos son como los mariscos que
choros.
Choros.
Cholgas.
Cholgas. Almejas.
Almejas, de todas maneras. La almeja es impajaritable.
Choros.
Picorocos. Sí, dije choros, cholgas, almejas, picorocos.
Eso.
Una que otra jaiba, si es que sale.
Sí, qué una y otra
pena,
jaiba.
Pero qué pena.
Tirarla. ¿Por ahí la jaiba? Sí. No, qué rico.
Sí, pero qué pena. Como chillan.
Pero que se pueden matar antes, si uno lo quiere hacer con conciencia, es cosa que le entierre un cuchillo encima, mata la jaiba y ya está. Y la coloca, si es que no quiere colocar la jaiba vivo,
¿cómo? Ya, ok, ya.
Qué sé yo. Bueno, una vez que hemos colocado eso, van las carnes. Generalmente se ocupa cerdo ahumado.
Ya.
Por lo menos en la isla se ocupa harto el cerdo ahumado y la longaniza.
Ok.
Más como para Puerto Montt y otros lados le colocan tutos de pollo, sí, por ejemplo. O le colocan, no sé, tutos de pollo principalmente. Pero el original o el que más he comido yo, no sé si el original, va con cerdo ahumado y va con longaniza.
¿Ya?
Todo esto vamos a ir tapando con capas de hojas de nalca. La nalca, no sé si tú la has visto, es como la penca. Es de ese tipo, lleva una hoja tremenda, grande, que nos va a ayudar porque esta es más que nada una cocción al vapor. El vapor que van soltando los mariscos con el agüita va cociendo todas las capas hacia arriba. Entonces tenemos nuestra capa de marisco, después colocamos las hojas de nalca, colocamos la carne, volvemos a colocar nuestras hojas de nalca y ahí nos vamos con los ricos chapaleles. ¿Qué el chapalele?
Sí, es porque un la pan, canción lo dice, quiero comer curanto con chapalele.
Milcao y chicha manzana.
Y chicha manzana.
Los chapaleles,
¿ya?
Es un pan, lo vamos a llamar pan, que se hace con la papa se raya, después se coloca en un saco, generalmente un saco harinero, y se estruja, la idea es dejarla con la menor cantidad de agua posible.
Ok.
Sale un montón de agua de la papa, y se va colocando de color plomito, toda la papa raya.
Sí, sí, se va oxidando.
Sí, se va oxidando, se va colocando de color plomito, que es el color característico de los chapaleles. Entonces tomamos esto, hay gente que le agrega un poquito de harina, hay gente que lo hace solamente con la papa, yo por lo general le agrego un poquito de harina para que me aglutine bien, tomo un cubo de queso, lo coloco al medio y hago como una tortillita. Y estas tortillitas que son del diámetro de una yuya más o menos, yeah, para que lo tengamos
como
clara.
¿Como una sopaipilla?
Exactamente. Se cuecen al vapor dentro del mismo curanto. Entonces, arriba de las hojitas de nalca vamos colocando todos los chapaleles. Después volvemos a tapar y un curanto más o menos, no sé, demora su buen par de horas, porque es una cocción lenta y mientras tanto se puede estar comiendo los milcaos, que también se hace a base de papa rallada, no lleva el queso encima. Y aquí hay que ser bien cuidadoso de que la papa tenga la menor o casi nada cantidad de agua posible, porque los milcaos se fríen. Tenemos la papa rallada.
Y el agua con el aceite caliente
explota. Sí, y puede haber un accidente. Entonces, rallamos la papa, la secamos, le sacamos la mayor cantidad de agua posible y le agregamos chicharrones. cómo se hacen en la isla con chicharrones de cordero, que ¡ah, madre mía, qué cosa más rica! Entonces, para preparar
el pescado... Oye, la gente que está escuchando nuestro programa está pero ya salivando igual que nosotros con estas recetas, ¿eh?
Entonces, para preparar el milcao, tomamos la papa rallada, le colocamos los chicharrones de cordero. Si no tiene chicharrones de cordero, en Franklin venden unos chicharrones de cerdo más ricos, Dios mío. Le colocamos los chicharrones y también formamos un pancito como del porte de un pan amasado con el mismo grosor. Y
¿dijiste cómo se llamaban las hojas?
De nalca. Nalca.
Nalca. Nalca. Pero también dice que se pueden usar hojas de pangue.
Nalca y pangue es la misma planta.
Ah.
Es exactamente la misma planta.
Ok, ¿viste? Yo no
y también
sabía.
Se come el tallo de la nalca. En el sur es muy popular. Así
¿cómo
son? Sea,
como ensalada.
Como ensalada, este sí. Tiene un sabor muy parecido al apio. De hecho, uno va caminando, pilla una nalca, le corta la hoja, le corta la parte de abajo y la va pelando y se la va comiendo con un poquito de sal y limón. Oh. Eso, pero muy tradicional del sur y es muy rico. Bueno, para el milcao, te contaba que teníamos la masa de la papa, ya con los chicharrones lo formamos del porte de un pan de mol, de un pan amasado con el mismo grosor aproximadamente, y lo freímos. En aceite bien caliente, 180 grados. Entonces va a quedar con una costrita dorada por fuera. Se fríen como 5 o 10 minutos, dependiendo. Y esos son los milcao. Y son tan ricos. Y lo venden afuera de las estaciones de bus en Puerto Montt. Lo venden en la calle, en Chiloé.
En Angelmó
también. No sé, así como... Yo me acuerdo cuando era chico y uno pasaba a comprarse un colegial y se iba con el colegial y el jugo capo a tomar la micro para la casa.
¿Cómo tira la edad encima este cabro, eh?
Es muy recurrente ver, no sé, gente en vez de ir comiendo cualquier snack o un paquete de papas fritas, irse
yo
comiendo
un colegio comiendo un chocolito.
Un chocolito. Ahora, ¿cómo hacemos el curanto en olla?
Espérate, son las 2:35, vamos a ir a la pausa.
Y volvemos con el pulmay.
Y volvemos con el, que se llama, tiene el pulmay.
El pulmay, que es el curanto en olla.
Porque el curanto en olla se llama pulmay. El curanto en hoyo, curanto.
Sí, curanto, tal cual.
O curantún.
Exactamente.
Pedregal.
Pedregal del
Mapungo. Todos los días, aquí en Siempre en Buena, se aprende algo. Sobre todo los miércoles gastronómicos, con respecto a las recetas, a los alimentos, a los ingredientes y a las tradiciones. El curanto es una tradición. Ya volvemos, Siempre en Buena, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada.
Lea en Le Monde Diplomatique, otras miradas sobre Venezuela, el movimiento estudiantil y el feminismo, escriben las presidentas de la FEUC y la FEUSACH. Gobierno intenta retomar a la educación que selecciona. Textos sobre Europa, África, Vietnam, Armenia y Corea. Le Monde Diplomatique, más indispensable que nunca.
La clínica dental para las personas mayores. Sonrisa de adulto mayor. Ahumada 6, esquina de Alameda. Teléfono 22-697-2001. Odontología para personas mayores es única en Chile. Sonrisa de adulto mayor en pleno centro de Santiago. Ahumada 6, esquina de Alameda. Teléfono 22-697-2001. Evaluación gratuita. Teléfono 22-697-2001. Odontología para personas mayores. Sonrisa de adulto mayor.
Centro de Salud y Bienestar Integral BioCer pone a su disposición diversas terapias naturales y la orientación adecuada para recuperar tu salud. En BioCer contamos también con desintoxicación iónica, masaje en cama de piedra jade, camillas de cuarzo, entre otras tecnologías de avanzada. Te invitamos a ser protagonista activo de tu salud. BioCer, años de experiencia en servicio del bienestar integral. Alonso de Camargo, 5748 Las Condes, Metro Manquehue. Llama al 562-260-63723 o al 569-66-498-100. BioCer, recupera tu salud naturalmente.
C5
CCI Express tiene todo lo que usted necesita y no encuentra. Provee y asiste a empresas con todo tipo de repuestos para servidores, discos duros, memorias, fuentes de poder. Trabajamos con las marcas HP, IBM, Dell, Lenovo. Todo esto en el menor tiempo posible. Escríbanos a www.ccexpress.cl o llámenos al 22-98-24526. Atendemos a una amplia gama de empresas. De la tarde con 38 minutos y estamos en los miércoles gastronómicos con el chef Manuel Matamal.
Qué rico hablar de esto de cultura del curanto. Otras cosas que se me olvidó decirte, que el curanto lleva o no lleva también a habas, o podría llevar arvejas también en sus mismas
vallas.
En las mismas vallas, que también es muy bonito porque ahí vas comiendo la arvejita, que alguna se chamuscó con la brasa y qué sé yo. Y...
Oye, llamó Pablo Yáñez, que es locutor acá, que tiene un programa Chile, su tierra y su gente, y hizo un aporte. Bueno, yo te acuerdo cuando hablaste del curanto y te dije, es como una minga. La minga en sí es un trabajo comunitario, no es solamente el traslado de una casa. Entonces, claro, el curanto es una minga.
Exactamente, puede ser, no sé.
Gracias, Pablo.
Muchas gracias. Por ejemplo, cuando se cosechan las manzanas para hacer la chicha. Claro. Es un trabajo comunitario. Y bueno,
ahí pasamos... se ve la solidaridad de la gente del sur.
Hoy sí, es verdad. Uno necesita lo que sea, cuenta con
todos. Hay que arreglar el techo y llega todo el mundo.
Claro, claro. Es la pura verdad. Y aquí de repente uno vive en un departamento y no tiene idea
cómo se llama la persona al lado.
Bueno, pasa. Yo, gracias a Dios, tengo muy buena onda con mis vecinos. Les mando un saludo a todos ellos. Aparte que yo vivo en la misma calle hace 30 y tantos años. No me he cambiado de barrio. Una tremenda suerte haber encontrado una casa en la misma calle donde me crié. Fíjate tú. Te quería contar que hay otra forma de preparar este curanto que se llama el pulmay. Se llama pulmay en relación a una sopa que se hace en Chiloé, que es muy similar. Pero ya quedó instaurado, podemos decir que como lo ocupamos tanto y ya lo hemos ocupado durante tanto tiempo, que el curanto en hoyo, o sea, en olla, le vamos a llamar pulmay.
Okay.
¿Cómo se prepara un buen pulmay? Vamos a ocupar cebolla en pluma y pimentón y ajo para hacer un sofrito abajo.
Okay.
Un poquito de aceite, sofreímos bien la cebolla con el pimentón, con el ajito. Una vez que esté translúcido, podemos empezar agregando siempre primero los mariscos. ¿Qué vamos a ocupar? Vamos a ocupar, por el espacio de la olla, lógicamente, choro, almeja y cholga. Yeah. Con esos tres estamos perfectos.
Ay, no le vamos a poner picoroco.
El problema es que los picorocos, tú ves que el
ocupa,
picoroco
sí, tiene
está
como
dentro,
sí,
de una carcasa, sí, de piedra. Sí. Entonces un volumen, ocupa demasiado
pero
volumen.
¿Pero los podemos hacer aparte y poner e incluírselos?
Sí, por supuesto.
Yo creo que eso hicieron allá en Portillo.
Sí,
porque llevaba picoroco.
Tiene que haber, bueno, ahora si usted tiene de estos fogones grandes y puede hacer el pulmay en el patio de su casa, póngale los picorocos nomás. Pero estamos pensando si vamos a hacer una ollita para 5 o 6 personas, no nos van a caber. La concha del picoroco es demasiado grande.
Bueno, ya, los hace aparte.
Los puede hacer aparte. Y ahora el pulmay, por lo general, lleva carne de cerdo.
Es que si no, no es curanto.
Si no lleva picoroco, dice usted, puede ser
tiene, curante, tiene esa, bueno, forma bonita que le va a dar todo el cuento.
Sí, claro. Sí, claro. Así que bueno, sigamos el consejo de la señora Ninde Cardona y hágalo con picoroco, pero cósalo aparte. ¿Para qué vamos a pelear por tan poco?
No, así no estoy peleando. Es un aporte. ¿No?
Sí, pero queda mucho, tienes toda la razón, queda mucho más rico con picoroco porque le da esta carne blanquita que es tan sedosa. Oh, el picoroco es delicioso.
Ya.
Le vamos a agregar carne. Por lo general el pulmay lleva carne de cerdo picada, ya, en cubito, y longaniza también cortada por la mitad o cortada en tercio.
Ok.
Hay gente que le agrega papa, otra gente no le agrega papa.
Yeah.
La papa, si es que le va a agregar, agréguele papa con cáscara. Calcule una papa por comensal, bien lavadita, bien cepillada, porque va a ir con la cáscara. Y luego le agregamos, no sé, si tenemos una olla, vamos a decir, de 5 litros, le agregamos 1.5 litros de agua y cuando el agua hierve, le agregamos aproximadamente 1 litro, 1.5 litros de vino. Vino blanco. No se le va a ocurrir hacer el pulmay, por favor, con vino tinto.
No,
con vino blanco.
Y le sirve el cartonier.
Eso mismo te iba a contar. ¿Cuál no ocupe un gran vino?
Me refiero al de cartón.
Porque en realidad se va a mezclar tanto con los sabores del marisco, sí, de la carne, de la longaniza. Si lo quiere hacer con chapaleles también, con los chapaleles o con la papa, que no vale la pena ocupar un vino en botella de 6.000, 5.000 pesos. Mejor cómprese una garrafita o cómprese un cartón de estos de 2, 3 litros, un tetrapack que vale 1.000, 1.200 pesos. Con ese vino perfecto. Blanco funciona perfecto, perfecto, perfecto. Y se echa a cocer, también lleva dentro de las carnes, me olvidé mencionarte que lleva tutos de pollo, alita, este lleva tutitos de pollo, sí. Hay gente que para evitarse el trabajo, no sé si has visto los limones como vienen envallados en el supermercado.
¿Con los que vienen en malla?
En malla, sí. Estas mismas mallitas verdes las venden en La Vega, en el mercado central, en varias partes. Sí. Entonces hay gente que ya separa las porciones en estas mallitas, entonces le echa 3 almejas, 3 choritos... un tuto de pollo, un trocito de longaniza, un trocito de cerdo, un chapalele, cierra la mallita y después coloca todas las mallitas dentro del fondo. Entonces es mucho más fácil servirlo así, porque después tú colocas una mallita por persona, lo abres y ya vienen los mariscos. Aquí te lo puedo mostrar, que tengo unas fotos de eso, no sé si se alcanza a ver ahí.
Perfecto.
Entonces también lo puedes colocar dentro de las mallitas y evita estar metiendo el cucharón hasta abajo para sacarle un poquito de almeja, un poquito cada cosa. Retiras las mallitas y te queda todo el caldo.
Igual va a ir a dar al caldo.
Sí, no, y el jugo que queda mortal. Bueno, y para tapar. Para levantar un muerto. Y como no tenemos hojas de nalca, digamos, en la ciudad, qué sé yo, para tapar esto lo vamos a tapar con hojitas de apio.
¿Con hojas de apio?
Con hojas de apio.
¿Y no puede ser repollo?
Podría ser repollo también. Pero a mí me gusta el sabor que aporta el apio. Pero si no tuviéramos apio, lo tapamos todo con hojitas de repollo.
Sí, porque de repente el apio no te encuentras, digamos, tanta hoja.
Y no le ponga la tapa a la olla, sino que tápelo con la hoja o de apio o de repollo. Cosa que el vapor salga y concentre todos los sabores del juguito. Esto se demora aproximadamente entre una hora y una hora y media, dependiendo del tamaño de las papas y del tamaño de los tutos. Cuando ya estamos listos, cuando la papa está cocida y el tuto también está cocido, ¿está? Importante salpimentar las carnes con anterioridad, porque después no vamos a tener la opción de hacerlo. Entonces le colocamos salpimienta al pollo y al cerdo con anterioridad. La longaniza no tiene necesidad de ser, ¿cómo se llama?, aliñada. Entonces después servimos nuestra mallita en un plato de fondo y en una taza de té. Servimos este caldito maravilloso con una rodaja de limón para quien quiera echarle limón. Colocamos una fuente al medio para ir colocando las conchitas y nos preparamos para irnos a pegar una tremenda siesta, porque estos platos te dan vuelta, te dejan totalmente arrebatado, porque la cantidad de sabor, de proteína y la concentración del jugo de los mariscos hacen lo suyo.
O sea, después la buena siesta.
Sí, pues una siesta de 2-3 horas como mínimo.
Oiga, ya, ahí estaba
el pulmay.
El pulmay y el curanto en hoyo.
Así es.
Una amiga dice que maravillosa tus recetas.
Muchas gracias.
Y te manda un corazoncito y todo. Y dice que después, para el próximo miércoles, si acaso puedes dar la receta del pollo al coñac. Porque es una receta que te la iba a pedir yo también, esta es una amiga mía, y lo estuvimos hablando, porque no es llegar y hacer un pollo al coñac.
No.
Tiene que ser exacto.
En lo absoluto.
La pimienta es importantísima en esa receta.
Y el vino blanco es fundamental en el pollo
y
el coñac
también.
Y el coñac también.
Así que eso para el próximo miércoles. ¿Vamos a la música?
Vamos a la música.
Porque quiero un postre relacionado con la música. ¿Te parece algo que tenga café?
Ay, me encantaría algo.
Ojalá que llueva café en el campo con Juan Luis Guerra, porque después te voy a pedir que des la receta de algo que lleva café, el tiramisú.
Ok, vamos con Juan Luis Guerra entonces, y ojalá que llueva café en el campo.
Y miel, oh, 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 oh. el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha a ti ti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Fue trigo y mapue, baja por la colina de arroz craneado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha y piti sale. Sembra una llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Oh. Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay, hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café. Pa' que todos los niños canten en el campo.
Ojalá que llueva café en el campo.
Vamos a bajar un poquito la música, la vamos a dejar de fondo porque ya son las 2:50 para que alcances a dar la receta del tiramisú.
De nuevo nos volvió a pillar la hora, Pauli, ¿eh?
Si es que se nos va volando.
Hoy tan bonito este tema de Juan Luis Guerra, ojalá que llueva café en el campo. Bueno, a propósito de café, uno de los postres que lleva café, que es uno de los postres insignes de la cocina italiana, es el...
¡Tiramisú!
Exactamente, el tiramisú, que es tan rico. Ojo, yo voy a dar una receta, pero hay muchísimas recetas de tiramisú.
Sí, pero de la básica, y la más simple.
Y una muy simple de hacer. Para esta receta, por favor, tome nota, lápiz y papel. Si usted va arriba del auto, querido amigo taxista, querido amigo conductor...
O amiga que va manejando.
O amiga que va manejando, usted puede volver a escuchar el programa...
Hoy día a la 1:00 a.m.
O si no, en la página de la radio...
www.radio.uchile.cl. Se va al extremo derecho.
A la derecha, exacto.
Y dice volver a escuchar.
Ya iba a decir Paulina Nin, siempre en buena, miércoles 27. 7 hoy día.
Sí.
Bueno. Para esto vamos a ocupar 500 ml de agua, porque vamos a hacer
medio litro.
Vamos a hacer medio litro de café, ¿ya?
Okay.
4 cucharadas colmadas de café granulado, cualquier café en polvo sirve. 5 cucharadas de amaretto. Aquí tiene que ser amaretto.
Okay.
No se puede sustituir ni por pisco ni por otro sabor, porque
perfecto,
el amaretto, este sabor a alcohol almendrado, es el que finalmente le da el gusto al tiramisú.
¿Ya?
Vamos a ocupar una cucharada de azúcar, 4 yemas de huevo, 250 gramos de azúcar flor, un pan de queso crema, unos 100 gramos de crema.
¿De leche?
De leche, exactamente. 500 ml de crema para batir muy fría y unos 500 gramos de galleta de champaña.
Sí.
Tampoco sirve otro tipo de galleta, tiene que ser la galleta de champaña.
No la de vino, la de champaña.
No, la de champaña, que es esta como
de... Y chocolate en polvo.
Y chocolate en polvo, exactamente.
Para espolvorear.
Ya, que son las
2:52, así que apuremos.
Este postre lo hacemos siempre en una budinera, en un recipiente que nos sostenga.
En esos de vidrio.
Exactamente. Ya. Bueno, preparamos el café, hacemos hervir 500 ml de agua, lo colocamos sobre un bol, le agregamos el café, revolvemos bien hasta que no quede ningún tipo de grupo. Si es necesario filtrarlo, fíltrelo. Si no, preocúpese de revolverlo bien. A este café le vamos a añadir el amaretto, el azúcar, vamos a revolver y lo vamos a reservar.
Perfecto.
Y Ya. En otro bol aparte, vamos a batir las yemas con 125 gramos de azúcar flor hasta que la mezcla quede uniforme de un color amarillo clarito. Esto se llama arrubans. Si tú subes y dejas caer esta mezcla, el cómo se llama, las yemas ya batidas que quedan de un amarillo bien pálido deberían caer como cintas de tela.
Perfecto.
Es muy bonito.
También eso se reserva, se deja a un lado.
También eso se reserva. En otro bol vamos a batir el queso crema también hasta duplicar más o menos en su volumen y lo vamos a batir junto con la crema de leche hasta que quede una mezcla suave. Es importante fijarse que quede sin grumos y hay que moler bien el queso crema con un tenedor antes de empezarlo o en una procesadora. En otro bol vamos a batir la crema que recién sacamos del refrigerador. Es importante para que la crema duplique su volumen, tiene que estar bien fría. Y vamos a ir agregando de a poco los 125 gramos de azúcar flor sin parar de batir. La crema tiene que quedar bien firme y vamos a tener harto cuidado que no se corte. Es decir, si estamos haciendo la crema, dejamos todo el resto aparte. Pero si dejamos de batirla en algún momento, o algún cambio de temperatura brusco. Si está trabajando en la cocina muy caliente, también es probable que se le corte, ¿no? Okay. Luego juntamos la mezcla de las yemas con la mezcla del queso crema con movimiento envolvente. Esto quiere decir no batir, sino que juntar con una espátula de arriba hacia abajo de forma muy gentil hasta que quede una mezcla homogénea. Agregamos de a poco la crema batida con movimiento envolvente también y cuidando de que todo quede bien mezclado. Ahora sí, para el armado vamos a ocupar de estas típicas fuentes que van al horno de vidrio. Sí. Vamos a ir mojando las galletitas de champaña
en el café.
En el café. Con cuidado de que no queden con exceso de líquido, por si las dejamos mucho rato remojando, se rompen o simplemente se deshacen en la mezcla. Y la idea es que queden empapadas con
y
esto.
Y se ponen de base.
Y vamos a ir colocando de base en la fuente hasta cubrirla completamente. Después agregamos la mitad de la mezcla y ahí vamos intercalando entre la galletita.
Y la mezcla.
Y la mezcla de la crema, galleta, mezcla de la crema, galleta, mezcla de la crema, hasta llegar al tope de la fuente y arriba. Nos ayudamos con un colador, agregamos una cucharada de chocolate en polvo y los polvoreamos arriba.
Esto se va al refrigerador.
La idea es que se vaya al refrigerador a lo menos unas 6 horas.
¿Freezer?
No al freezer.
Okay.
Pero también se podría ir al freezer si es que lo quiere servir como un postre semifrío. Yeah. Tampoco pasa nada.
Okay.
Pero si lo quiere servir como un tiramisú clásico, ojalá hacerlo el día anterior para que apriete y cuaje bien en el refrigerador y cuando cortemos podamos servir una porción compacta que quede como un trocito de torta, no que vayamos a servir y la galleta moja todo se nos desparrame en el plato.
Entonces,
idealmente unas 6 horas en el refrigerador y después le damos un golpe de unos 10 a 15 minutos en el freezer, como para que apriete y no se nos desarme. Y ahora si los quieres servir como un postre semifrío, dale, déjalo una hora.
2 horas en el freezer y después lo bajas al...
Exactamente, después lo bajas.
Haces la acción inversa.
Exactamente, y ahí tenemos una buena receta con café. Veo que ya se nos fue la hora de nuevo.
Son
¿qué programa?
Las 2:56.
¿Te entretuviste, Pauli?
Me encanta, pero sí me encantan los miércoles gastronómicos. La sufro, eso sí. Pues.
Sí, pues nos vamos todos.
Porque nos vamos salivando todos, pero no importa. ¿Sabes qué? A
cuéntame.
Propósito de mi amiga que también nos escribió y que quiere
el pollo
chicharrón, el pollo
sí.
El coñac, diremos el próximo miércoles con comida,
de
platos
campo.
Típicos de campo.
Con la tortilla rescoldo, tortilla con chicharrones, pollo a la sal.
Pescado a la sal.
Pescado a la sal, una buena cazuela de pava.
Eso.
Ya, vámonos con cocina campesina para el chicharrones, próximo
tortilla
chicharrones. ¿Cómo hacer buenos chicharrones?
Exacto.
Ya,
el buen pan amasado, la receta del pan amasado.
Ya.
¿Ya?
Nos vamos a ir con cocina campesina, entonces.
Cocina campestre, ahora que soy la Carmela de San Rosendo. Estoy feliz y le doy gracias a Dios todos los días. Cuando
qué
despierto
bueno,
y solamente escucho... ¡bú,
puro,
bú,
puros pajaritos.
¡Bú! Nada más. Hay un pajarito que quiero pillarlo. Sí. Así que gracias a Dios y a la Virgen Santísima. A ustedes, gracias por acompañarnos, por la sintonía. Gracias, Alexis, que estuviste una hora con nosotros. Gracias a Ricardo, que estuvo en la primera media hora. Quédese siempre en Radio Universidad de Chile. Mañana, Patrick Vargas, en los días jueves, con la terapia integral. Gracias a BioCer y a Aguas Alquimiesas. Te tengo unas aguas.
Ah, muchas gracias.
Pero que son mundiales porque son libres de sodio, libres de ese plástico que es venenoso. Mira, son mundiales.
Pauli, aprovechar de saludar a todos los auditores. Muy feliz de estar nuevamente otro miércoles más aquí. Y cualquier consulta o duda sobre los temas que tratamos hoy día o de cocina en general, me pueden contactar en mi Instagram.
Y contratar también.
En @chefmatamala. Así que un besito a todos y muchas gracias, Pauli.
Hasta el próximo miércoles. Muy bien. Mi amor precioso. Saludos a la Nati en su día de su
mañana
cumpleaños.
Mañana que es su cumpleaños.
Feliz cumpleaños, Nati, anticipado. Un besito para ustedes. Que Dios los bendiga.
Chao, chao.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, siempre en buena con Paulina Nin.